cuántas caras conocidas. ¿Cómo andan? Gusto. Es una situación rara, después de tanta gente habiendo hablado y yo no estaba, no escuché nada, solo el final, y tener la osadía de cerrar. Así que lo primero que hay que hacer es pedir las disculpas del caso por varias cosas. Una por repetir, otra por desconocer todos los planteos que se hayan hecho, pero creo que lo que debo hacer en este caso es un enfoque desde el lugar donde me toca estar, donde supe estar cuando me tocó tarea de gestión en un gobierno subnacional como el que hoy tiene mi amigo Pancho. Hace muchos años que estamos con esto y me tocó ir a... Me acuerdo concretamente un viaje a España, pasé por Madrid y Barcelona. Entonces el tema era Smart City. Smart City, tenés que ir a ver lo que es eso. Íbamos como locos. Y ahí, confieso, creo que fue en Madrid que me aterrizaron bastante. Me dijeron, no. Y ahí entendí que deberíamos apuntar a... ¿cómo llamarle? A planteos de alta simplicidad, como decía un colega tuyo... Y me enseñó tanto hablando de planificación. ¿Cómo haces esto para ir al terreno concreto de lo que te toca hacer y hacerlo fácil? No estamos hablando de cosas muy estrafalarias. Es los estacionamientos, me acuerdo que era el tránsito, era el tema. Yo ni recuerdo, sería el 2010, por allá. Y ahí me aterrizaron en España y me dijeron, mirá que no es tan complicado, es bastante más lógico. Entonces ahí... lo primero que corresponde a alguien que tiene gestión de gobierno, que tiene esta responsabilidad, es cuál es el objetivo en la tarea de gobernar, cuál es el objetivo de un político que llega y tiene la obligación de ejecutar y de gestionar. Por supuesto, la satisfacción de las necesidades de la gente, las elementales, pero después aparecieron otras cosas que tienen que ver con los accesos, la gente que quiere acceder a cosas. Entonces... si uno tuviera que resumir, nuestra obligación desde el gobierno es que la gente disfrute de su vida, que su vida sea disfrutable. Y ahí tenés todo lo que se te ocurra, Y el tema del tiempo es un tema fundamental. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Cuál debería ser el camino para llegar a ese disfrute? Y ahí sí aparece esto que ustedes han estado debatiendo. Es... encontrar la forma de facilitar o de hacer más rápido, de hacer más eficiente el camino hacia el disfrute. Poner un ejemplo. Por supuesto, es mucho más disfrutable utilizar el tiempo que uno demora en ir al trabajo. Si tú lo tenés a la vuelta de tu casa, evidentemente ahí puedes disfrutar del tiempo libre. Ahora, si te toca ir lejos, tenés alternativas. Un buen transporte público, eficiente, implica mayor disfrute. Un lindo auto que te compraste, gastaste tus ahorros. Bueno, es otra alternativa y lo intentas disfrutar. Si te toca tomar un ómnibus, no es solo el tiempo que demoras. Dicho de otra forma, yo soy de la época donde iba y esperaba a ver si pasaba en horas, si no pasaba. Años viniendo a Lipa por la Ruta 5 en la Cita o en el Copsa. Y pasaba más o menos. Ahora, si tú tienes la posibilidad de saber dónde viene el ómnibus, y si alguien te adelanta, si alguien te facilita eso, de decir, mirá, está demorado 5 minutos, si tenés si existe la tecnología como para que tú eso puedas disfrutarlo, estamos hablando de otra cosa. O, dicho de otra forma, sacá la plata para pagar el boleto, te bajaste en Montevideo, como tenés que ir hasta allá... Ahora, si tenés una tarjeta, la famosa tarjeta STM, que parece una obviedad, ahí estás facilitándole, y esa es nuestra tarea, facilitar. Por eso también yo me cuestiono, pero porque me gusta complicarla, para eso somos los políticos, si se puede decir que una pantalla es inteligente, el Smart TV y el smartphone y el Smart City, en realidad yo creo que la clave está en... Más allá de si es que la inteligencia está ahí o sigue estando en los humanos, es cómo hacemos para aprovechar la inteligencia humana aplicada en todo esto para facilitar las cosas a nuestra gente, que es lo que la gente te pide. O si no te lo pide, está ahí. Está ahí. A veces no somos tan conscientes de lo que realmente precisamos, pero eso es darnos cuenta de ¿Cuánto es el tiempo que uno pierde? ¿Cuánto es el tiempo? O llegar a una oficina a rebotar. O, acá tengo gente que trabaja en mi equipo. Yo, capaz que tú te acuerdas, Pancho. En el primer piso, donde está la oficina del intendente, tú miras para abajo el hall y con el tiempo te vas dando cuenta que no hay nadie. Cuando asumimos en el 2005, aquello era un hormiguero. Que... En estos últimos años uno mira, no hay nadie, no viene nadie a la intendencia. Está bien, porque lo resuelven de otra forma. Eso lo hemos aprendido desde el 2007, Patricia. Cuando empezamos el expediente electrónico y toda esa historia. Pero, de verdad, ¿qué está pasando? Esa persona que de repente tenía, se comía una cola y rebotaba porque no... Ahora lo resuelve distinto. De eso estamos hablando cuando hablamos de la inteligencia humana a través de la tecnología aplicada al disfrute de nuestra gente. De eso se tiene que tratar cuando lo llevamos a la escena de la política. Pero tenemos que tener en cuenta de qué estamos hablando, que es el Uruguay, ¿no? Entonces, hablar de ciudades inteligentes en Uruguay, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué? Porque es un país muy macrocefálico, entonces tú tienes Montevideo y el área metropolitana y el resto. Ahora en el resto uno está empezando a ver cosas distintas, que se podrían acercar a aquellos conceptos de ciudades al estilo europeo. Yo qué sé, Maldonado hoy es una unidad potente, Colonia creo que está llamada también a ser una unidad más potente, y ahí uno tiene que entrar a ver. Entonces, tenemos que tener claro que Uruguay es muy particular, que tiene una capital y un área metropolitana y varios interiores. Entonces, confieso que a mí me gusta mucho más hablar de territorios inteligentes que de ciudades. Capaz que ya se dijo. ¿Por qué? Porque yo vengo de un departamento donde el entramado entre lo rural y lo urbano es muy intrincado. Es raro que tú estés en una localidad rural del departamento de Canelones y no estés a 5 kilómetros de un centro poblado. Llamale pueblo, villa, ciudad, lo que quieras. Entonces, eso también, no podemos hablar, me parece, de Smart City, ciudad inteligente, en el abstracto. Veamos cómo es Uruguay. Incluso, si apuramos mucho a los montevideanos, yo no sé cuánto montevideano tiene noción de la ruralidad montevideana. Es una ciudad y algo más, pero andás a ver, ¿cuánto montevideano o canario piensa que la frontera con Montevideo es la perimetral? Montones, gente incluso instruida. No muchachos de la perimetral, para allá también es Montevideo. Entonces, agarrar el mapa cada tanto no viene tan mal. Entonces, cuando hablamos de la tecnología o de la eficiencia a la hora de gestionar, a partir de la inteligencia humana aplicada, tenemos que tener en cuenta la realidad en la que estamos viviendo. Y no hay nada que se parezca a lo que es Montevideo, sin duda. Otras ciudades, otros países, tienen la particularidad de que, yo qué sé, nosotros acá miramos el ejemplo Curitiba. O sea, no solo miramos San Pablo, Argentina, Córdoba, Buenos Aires, Rosario, más allá de que también es bastante macrocefálico, pero Uruguay es muy particular. Entonces, prefiero que hablemos de la inteligencia aplicada en la gestión del territorio y no solo de las ciudades. O, por mi desviación político y no sé, histórica, prefiero hablar de ciudades en clave de polis, de aquella interacción entre los humanos donde no solo era la ciudad griega, sino el camino al puerto y el hinterland que tenía cada una de estas polis griegas, que repito, capaz que ya se dijo, pero a mí me gusta más hablar de territorios inteligentes o territorios con esa inteligencia incorporada, hablar exclusivamente de ciudad por las características que tiene mi país. Limitantes, me anoté algunos, debe haber más. Por supuesto, los económicos financieros. Avanzar en esto implica, ya sé que estuvieron hablando de financiamiento, espero que hayan hecho buenos aportes. Después lo otro es una apuesta decidida a la innovación, no tenerle miedo. Pero bueno, en eso estamos. Nos jugamos. El otro día dije algo que hacía años que estábamos diciendo. Años. Pero ahí está, para eso está la política también. Hace años que venimos diciendo con los intendentes, no de mi partido, fundamentalmente la Intendencia del Interior, que cuando apareció el SUSIBE habíamos encontrado el banco municipal que precisábamos. ¡Ay, cuando lo dije! ¡Otro banco del Estado! Entonces ahí tenemos otra limitante que también no hacemos trazabilidad de lo que venimos viendo. Es decir, innovar. Es decir, ¿a quién se le ocurría que tuviéramos 19 chapa, matrícula, todo distinto? Ahora ya está superado. Ahora el registro programatológico, lo mismo. Tengo la camiseta puesta del intendente, Avellán. ¿Qué le voy a hacer? Pero de verdad, de verdad. Porque en realidad se ha hecho un montón de cosas, pero apostar a la innovación, o por ejemplo, disculpen que yo traiga, cuando la pandemia, Pancho, Patricia, tuvimos que resolver, bueno, que los funcionarios no vinieran a trabajar y que podían trabajar desde sus casas. Ay, decíamos, ay, lo que va a hacer esto, van a hacer cualquier cosa. VPN eran, ¿no? Y no, marchó fenómeno. El tema era la vuelta a la realidad. Que todo el mundo de vuelta a trabajar para adentro. ¿Y quién se anima a decir, vos, cómo estábamos? No estábamos tan mal. Ni se te ocurra plantear una cosa de esa. Pero apostar a la innovación es jugársela. Y yo ahora le decía a Bella que a nosotros nos pasó en la intendencia de Canelones que el sonido característico cuando uno entraba en la intendencia de Canelones en 2005 era clac, 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 las teclas de la máquina de escribir. Clac, 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 clac. No había computadora. Entonces nos pegamos a Montevideo y nos ayudaron con el expediente electrónico. En el 2007 ya lo teníamos, con todos los municipios. ¿Y cómo hicimos? Y ahora yo le contaba, y con gente joven que estaba con ganas, y vos apostaste ahí. Si nos salía mal, no salía. Pero la apuesta a la innovación vale la pena, implica riesgo e implica incluso que los que no estamos muy informados nos informemos antes de decir cualquier disparate. Y ser audaces también. Tenemos que ser bastante audaces. Y ahí yo creo que se puede. Y voy a lo último, con respecto a las limitantes. Hay una limitante que creo que es crucial y que tiene que ver con el diseño institucional de nuestro país. Lo que nos costó hacer la STM, una tarjeta para el transporte público, de verdad estamos locos de la vida que lo tenemos. Ahora, ¿cuánto nos costó? ¿Por qué? Porque la Intendencia de Montevideo es una cosa, la Intendencia de Canelones es otra, la Intendencia de San José y el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte. ¿Qué es de cada uno? Y hay que explicárselo a la gente. Bueno, el agua potable. Perdón, el saneamiento en Montevideo es de la Intendencia. El saneamiento, das un paso a Canelones, es de la OCE. Podemos poner mil ejemplos. Viene el camión de los residuos, levanta acá la frontera con la ciudad de La Paz, da vuelta a Montevideo y el otro hace lo mismo allá. ¿Por qué? Porque nuestro diseño institucional nos ha llevado a que las funciones de las intendencias las cumpla la intendencia, las funciones del gobierno nacional, el gobierno nacional. Generar esa interrelación no es fácil. Su antecesor, Enrique Antía, una vez dijo que sería bueno que Canelones utilizara el sistema de monitoreo de cámaras que tenía Maldonado. Y yo, está bien. Ay, ¿por qué no? ¿Cómo hacer eso? Vamos a engancharlo con Maldonado. ¿Por qué no? Era un tema del Ministerio Interior, pero lo habían agarrado ustedes. Pero lo agarraron saltando muros, igual que nosotros cuando hacemos alguna cosa de esta. ¿Por qué? Porque el diseño institucional nuestro es bastante rígido. Y está bien, porque es garantista. Ahora, somos muy conservadores también. Cuando a alguien se le ocurre plantear algo que implica redimensionar el diseño, ¿cuánto nos ha costado el diseño metropolitano? Para todo. Ha sido muy difícil. Y ahí tiene que ver con esto de la velocidad. De la velocidad desde la innovación, o la velocidad de la innovación es una. Y nosotros como instituciones vamos acompañando y siempre cuidando, por un lado, por supuesto, las formas, pero por otro lado, la política hace lo suyo. Y que no me vayas a sacar autonomía. Porque acá, en este esquema de federalismo y unitario, señor gobernador, acá ganó el centralismo. Pero nos gusta decir que tenemos autonomía, para que no quede tampoco que traicionamos a Artigas, pero somos bien centralistas, pero hasta por ahí nomás. 19 sitios de disposición final de residuos tiene el Uruguay con 3 millones y medio de habitantes. Andá a gestionar, andá. Cada vez que tú propones un acuerdo con algún vecino, se va a complicar, en primer lugar, políticamente. Que nos tienen que traer la basura del departamento vecino para acá. Que se la queden ellos. Así, estoy caricaturizando y pido disculpas. Pero para un poco plantear una limitante central en las rigideces que tenemos como país. Entonces, ¿qué deberíamos priorizar para que esto camine? Para que la inteligencia aplicada en tecnologías de todo tipo en el ordenamiento redunde en que nuestra gente disfrute más. Bueno, una de ellas es priorizar la innovación, tomar la decisión y que todo el mundo nos acompañe. Yo creo que ahí venimos bien. Creo que todo el mundo ya está claro que hacia ahí hay que caminar y el compromiso del Gobierno Nacional es incorporar a todas las áreas del gobierno, de todos los niveles, hacia este camino que no tiene retorno. El otro compromiso, la otra prioridad es fortalecer la conectividad. Y ahí hay responsabilidades compartidas, por supuesto algunos ministerios, pero también algunas empresas públicas. Yo creo que el avance en la fibra óptica en este país ha sido una de las características, y te lo dicen quienes vienen de afuera. Yo creo que eso no se terminó acá. Tenemos que hacerlo también a nivel de puertos, ferrocarril, todo lo que podamos, y por supuesto también datos. Priorizar la planificación territorial con los dos niveles, lo local y lo nacional. Pero me gusta más hablar de lo regional. En algún momento en este país nos imaginamos como regiones. Es decir, en un país que no es chico, pero es despoblado, lo bueno es pensar en nuestras vocaciones productivas como país o nuestras vocaciones heredadas y pensarnos un poco más como región. Y esto metropolitano es una región, litoral es una región, y poder planificar a ese nivel. Pero ¿qué pasa? Ahí tenés los dos ámbitos, el ámbito departamental y el ámbito nacional. Busquemos y juguemos con este desafío de pensar en un país más en clave de región. Algunos ministerios lo han hecho, pero siempre medio como que en algunas áreas funciona, en el turismo funciona, pero creo que también en lo productivo deberíamos un poco apretar el acelerador. Y bueno, y lo otro es, y esto tiene que ver con lo institucional, el otro desafío es un diseño que habrá que crearlo sin generar más burocracia, que integre y que el ecosistema de innovación sea un sistema integrado y que todos sepamos de qué estamos hablando y trabajemos juntos hacia el mismo lado. Y eso es el desafío que tenemos. Es un país que también, a pesar de lo que somos, tenemos tendencia a la dispersión. Y bueno, conectar todo sin que nadie piense que le quitas esa cuota de poder de decisión, yo creo que es un arte que tenemos que aprender y que tiene que ver con la confianza, que creo que hay ámbitos que nos permiten fortalecerla. Este es uno y lo agradezco de corazón. Gracias.